Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Alfredo Rosso y Lupita Rolón se ponen al Rosso vivo.
Al Rosso vivo.
Porque la música.
La música.
No se apaga jamás.
¿Alfredo?
Sí.
Norma.
Sí.
Esto es la feria del libro, pero no sé igual qué onda. Se cambió el clima un poco, me parece.
Sí, hay una sensación así como de amenaza.
No, capaz nada que ver.
¿Neblina circundante?
Sí, de golpe hace frío. Demasiado frío hoy, 23 grados hubo. Bueno, de algún modo no estamos solos.
No. Hay una presencia. Se siente algo.
Así suena la última aventura colectiva y planetaria directamente desde Netflix y desde el corazón del mejor país del mundo, Argentina, tu país, el Eternauta. Estamos soltando algunas palabras sobre la música instrumental de esta serie que se estrenó el 30 de abril y ya está en el puesto número uno en todo el mundo. Hay gente en Japón escribiendo cómo se juega el truco, me explico. Porque nadie dice, el juego es un juego nuestro, el truco.
Sí.
Hay gente escribiendo cómo se juega el truco. Es casi parecido al mundial. Todos colectivamente en el mismo tiempo y espacio viendo una serie. En estos tiempos en los que hay tanta oferta para ver, que tal vez no estamos viendo lo mismo. Ya lo vio uno u otro, no lo ve. Bueno, el Eternauta ha plantado bandera. Y esto que suena de fondo, subilo, Pluma. Es la banda sonora, hecha especialmente por Federico Jucid con la colaboración de Francisco Sokolowicz. Son 24 piezas instrumentales como esta. Esta se llama Antes de llegar abajo sos boleta. No estoy jodiendo, no sean boludos. Estoy diciendo todas las cosas chequeadas. Se llama Antes de llegar abajo sos boleta.
Textuales palabras de un pasaje de la serie.
Ahí va. Uh-huh. Arribando al capítulo 2, sin spoilear. Odio esa palabra, ya lo hablamos 20.000 veces.
Sí. Bueno,
vamos a seguir para adelante y para arriba. Bueno, esta construcción musical realmente te lleva directamente a la historia y acompaña cada paso. Es hermoso. Yo escucho esta canción y sé lo que está pasando. Ahora que la música sube, va a pasar algo espectacular en este momento. ¿Quieres ser un personaje en este momento? Y hace algo épico, algo que no se animaría a hacer nunca.
Saltar.
Vaya a saber desde dónde uno y hacia dónde, y sola o aparentemente sola. Todo esto aparece hoy, amigo, amiga, en Netflix. Son 6 capítulos, duran algunos una hora, el último dura un poco más. Casi una película por capítulo, podríamos decir. Con este tono, con este compromiso y con esta seriedad creativa, en este caso desde la música, porque estamos en el Rosso vivo, donde los sonidos son...
Por supuesto, y además hoy fue un día que ya vinimos hablando de cosas serias, como los monstruos.
Y también porque pensaba, ¿qué podríamos aportarle a nuestro oyente oyenta del otro lado, a quien ya le están taladrando el coco con el Eternauto hace varios días? ¿Qué podríamos ofrecerle de diferente? Bueno, acá lo que tenemos es a usted, querido Alfredo Rosso, que ha visto y cubierto otras cosas que aparecen sonoramente en la película, en la serie, perdón. Pero vamos por parte, ¿no? Citando a Jack. El Destripador, otro monstruo podría ser.
Sí, otro más.
Bueno, esta producción de Héctor Germán Osterger y ilustrada por Francisco Solano López salió publicada en el año 1957 entre ese año y el 1959 en una revista que se llamaba Hora Cero Semanal. Repito, el año 1957-1959. Lo destacamos porque la adaptación de esta película, serie gigante, que tendrá una parte 2, del director Bruno Stagnaro, más conocido o conocido por películas como Pisa, Virrey, Faso, por ejemplo, se apropia de la historia y hace un trabajo de adaptación muy difícil y muy arriesgado. En primer lugar, el protagonista Darín Juan Salvo, en la historia escrita, en la novela gráfica, tal como se llama, tiene unos 30, 30 y pico años.
Sí.
Pero Darín tiene más de 60, 70. Ahí cambia, es un héroe más viejo, es un valiente más contemporáneo. No es la
flor
historia...
Flor de épica.
Flor de épica. Y ahí, cuando Bruno Stagnaro nos propone ese salto en el tiempo a la realidad, recordemos que la serie empieza con justamente Juan Salvo, Darín, atascado en el tránsito cerca de la General Paz por un piquete. Diciembre en Argentina, ¿viste? Diciembre en Argentina ya te hay un perfume a que va a haber un despelote.
Y cantando a viva voz, No Pibe.
Exactamente. No Pibe, primera canción que abre la bandera musical de este registro de una historia épica. De nuevo, acá hay una, la historia del héroe y del antihéroe es una historia épica, digamos. Desde de la Ilíada, la Odisea, se repite de varias formas. Acá está sonando de fondo. Qué grande, Pluma. No Pibe. Si querés subirlo, mirá.
Ah, qué lindo.
Manal.
Hay que tener un auto, ni relojes de medio millón, cuatro empleos bien pagados.
Javier Martínez contó que una vez fue a ver un amigo que vivía en Palermo y cayó otro sujeto por acá, por los 60, 70, celebrando que se había comprado un Peugeot último momento, último modelo, y que ahora las minas le iban a dar mucha bola. Y entonces Javier Martínez dijo, ¿qué te pasó? Y se escribió esta canción. Primero pensó que era medio una joda y después se dio cuenta que había cierto compromiso. Bueno, esta canción aparece en la readaptación de Bruno Stagnaro, donde de nuevo, el personaje ya no tiene 30 años, tiene 60, 70. El vínculo con la madre de su hija no es tan tradicional como el que... En el planteaba. 57 planteaba, en este caso de nuevo, Oesterheld y Solano López. Hay celulares. Favelli, un personaje entrañable, el amigo, el padrino, de algún modo, de la hija, es un sabiondo del quehacer, pero ya no tan elitista, es más popular. No es simplemente un físico que sabe cuestiones difíciles de entender. Es un tipo que recuerda lo que funciona, que a veces es viejo. Y aparece ahí una cuestión en la cual yo podría decirles que esto que suena es una decisión estética y política de Bruno Stagnaro, porque en la historieta original hay reminiscencia musical, pero al tango y al folclore. De nuevo, en 1957, Manal no existía.
No, claro.
Así que te quiero preguntar a vos, querido amigo, comandante zen, cronista rockero y haber estado allí, ¿qué se siente o qué se interpreta de que esta resignificación artística de esta historia incluya como bandera identitaria a Manal?
Yo creo que tiene mucho que ver, porque además es una historia que empieza siendo terriblemente urbana y no hay nada más urbano en el rock argentino que Manal. El rock primigenio estoy hablando, ¿no?
Sí, pionero.
Sí, sí, sí. Avellaneda Blues, Casa con 10 Pinos, son todos temas que hablan de la ciudad, Necesito un Amor.
Había también otras bandas, pero Manal tiene algo, algo especial, ¿no?
Sí,
es como
si
abriera la puerta de una mezcla. También estuve investigando y Javier Martínez contaba...
Morris.
Bueno, sí, obvio, ¿no?
Tenés mucho de ciudad, Morris.
Contaba que para que cuando lo escuchó tocar a Gavis, no sé dónde, dijo, este sabe algo que trajo de otros lados, hagamos un blues argentino, y que se inspiraba en trabajar el lenguaje en lo... digamos, en lo tanguero y en el lunfardo y en trabajar el fraseo de lo folclórico.
Sí.
¿Qué? ¿Es así?
Sí, sí, es absolutamente así, porque Javier tenía el lenguaje de la calle, pero tenía una erudición fantástica, donde incluía el tango y la milonga. Y el candombe, porque Manal tiene elementos de candombe en su sonido también. Cosa que tiene que ver también con el hecho de que el papá de Javier Martínez era uruguayo.
Ah, mira, yo no sabía eso.
Ya lo tenía en la sangre, de alguna forma, ¿no? Sí.
Claro, hay un dato rioplatense también de este primer inicio del rock y del blues nuestro que dialoga directamente totalmente con eso, ¿no? Sí, con el candombe, ¿cierto? Bueno, estamos repasando, está sonando de fondo Manal porque aparece, es la primera canción, si querés, conocida o con historia que aparece en la serie del Eternauta. Antes, como les contaba, repasamos la producción artística y original de 24 piezas instrumentales que acompañan toda la historia. Y en este caso, terminamos inventando un homenaje encubierto para Javier Martínez, porque la verdad es que no queremos spoilear nada, pero me he tomado el atrevimiento de seleccionar el tema que no, digamos, el tema que condensa toda la historia del Eternauta, ¿no? De esta selección que hicieron, aparecen temas de Intoxicados, por ejemplo, Fuego, ¿no? Más cercano a la fecha, aparece Él mató a un policía motorizado.
Sí. Tu con primera, el tema que empezamos hoy el programa.
El magnetismo, exactamente programado.
Aparece La pesada del rock and roll, aparece El reloj.
Aparece El reloj, aparece Mercedes Sosa, Soda Stereo. Sí. Sin embargo, de todo ese collage yo elegí un tema que, por supuesto, va a ser de Manal. Antes de terminar en eso, quería decirles que en esta resignificación que hizo Bruno Estañero de la historia, además de sumarle edad a nuestro personaje principal, que después nos damos cuenta que es justamente un héroe colectivo, que nadie se salva solo, le suma al elemento de ficción que son las visiones que tiene. Este personaje, esta es una historia de ciencia ficción. Argentina tiene una tradición de ciencia ficción que estaba invisibilizada. The Walking Dead, ahí, con su, bueno, todas esas historias, Argentina ahora tiene la nuestra y la tenía desde entonces. En este caso, el elemento que tiene de ciencia ficción y que tiene que ser verosímil, aquello que le pasa al personaje no es que tiene superpoderes, ni que se comió una piedra, ni que decayó de la... Tiene visiones. Es casi esotérico ese elemento de ciencia ficción. Y Estañaro las asocia a algo que es argentino, traumático, fundacional y para siempre, que no voy a spoilear, pero que termina uniendo y actualizando la situación y ese tipo de trauma que nos posiciona de manera diferente a otros países del mundo. Otro ejemplo, acá hay armas. A Estados Unidos le recabe la guerra. Su identidad está forjada, les cabe las armas, todos saben manejar. Vas a ver un monumento y tienen 70 medallas. Y hay una industria de las armas.
Por supuesto.
Bueno, acá Juan frena primero, dice no. Espera, no. Y después vemos. Final de todo esto, en la historia trágica de Osterheld, lo secuestraron a él, a sus cuatro hijas, dos de ellas embarazadas. Tal vez hay dos posibles nietos apropiados que estamos buscando, que están viendo la serie. Así que si tenés dudas, llamá a abuelas, son lo más. Y bueno, por otro lado, el cierre de todo esto viene con el siguiente tema, que es el que les digo que para mí va a coronar la serie, es Jugo de tomate frío.
Uy, muy bueno.
Pará, porque averigüé cosas. Y vos decís, Jugo de tomate frío. ¿Qué es Jugo de tomate frío? ¿Qué onda? Bueno, cuenta la historia que el querido Martínez estaba muy manija con esta melodía en su casa, todavía viviendo con su familia, con su madre, y que la madre siempre le decía algo así como que él tenía que ser frío y más crítico para triunfar. Y en ese interín él tenía estrofas, pero no estribillos. Y entonces, en una situación de eso, de pensar ser frío o no ser frío, la madre era domingo y estaba preparando tallarines con estofado y ensalada. Entonces Javier, tentado por el olor, sale a mojar el pancito. Lo logra. Y cuando se da vuelta, dudando a ver si mete otro pancito, ve a la madre en una operación que le pareció mística. Ella hervía los tomates, los sacaba, y cuando estaba frío los cortaba y los pelaba. Y ahí el tomate derramaba un jugo de tomate frío.
¡Qué bueno!
Y ahí, en vez de decir que vos tenés sangre fría, que no tenés corazón, lo que eligió decir, de nuevo corriendo a su habitación, llenando ese estribillo faltante, fue jugo de tomate frío.
Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Presentaciones, charlas, talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el predio ferial de La Rural.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Arroba la UNE OK.
Nos vemos en Instagram.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Al Rosso Vivo, desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Me quedé repegado con lo que nos contó Lupita, pero también estoy muy pegado en Al Rosso Vivo, acá, en AM1270 Radio Provincia, transmitiendo directamente desde la Feria del Libro. Y llega la parte 2 para nuestras novedades incandescentes de hoy y para honrar el legado de Clifton Chenier, conocido como el rey del zaidico, que es una de las músicas folclóricas de New Orleans. Se ha hecho un álbum que va a salir dentro de un mes, más o menos, de homenaje a Clifton Chenier en lo que hubiese sido su centenario. Este año hubiera cumplido 100 años Clifton Chenier. Y se juntó un elenco estelar de músicos de Luisiana y figuras mundiales como los Rolling Stones, Taj Mahal, Steve Earle y, bueno, la gran Lucinda Williams, a la quien vamos a escuchar ahora, ¿no? Todas las ganancias de la venta de este álbum, que va a salir en un mes más o menos, se van a donar al Fondo de Becas Conmemorativo Clifton Chenier, que, bueno, ofrece ayuda financiera a los estudiantes de música tradicional y, en concreto, a los que estudian el acordeón zaidico en la universidad. Vamos a escuchar un tema, un adelanto de este álbum de homenaje a Clifton Chenier, que es un tema que hizo famoso en 1967 Engelbert Humperdinck. Fue primero en el ranking de Inglaterra como un tema así romántico. Y acá le dan un toque de zaidico y de blues. El tema se llama Release Me, Déjame en Libertad. Lucinda Williams con Tommy McLean y Keith Frank. Aquí está.
Release me. Let me go. Because I don't love you anymore. To waste let me love again.
Lucinda Williams, Tommy McLean, Keith Frank, haciendo este hit tremendo que fue Release Me y que ahora va a estar en este álbum de homenaje al gran Clifton Chenier, hecho, como ustedes habrán comprobado, en ritmo así más de blues y de saidico, ¿no? También lo grabaron, si no recuerdo mal, los Herman Hermits. O sea, fue un tema que vendió millones y es probable que pase de vuelta. Bueno, tenemos otra novedad que no lo es tanto porque se trata de una reedición también. El tercer álbum de estudio del guitarrista británico Robin Trower salió en 1975 y se llamó For Earth Below, para la tierra allá abajo. Y tuvo un éxito comercial considerable, especialmente en Estados Unidos, donde llegó al puesto 5 de Billboard. Robin Trower, recordemos, fue el guitarrista estrella de Procol Harum, gran banda progre sinfónica de los años 60, 70, 80, etc. Y después se fue a principios de los 70 y empezó su carrera como solista. Y este álbum del cual estamos hablando fue el tercero de su carrera solista y está cumpliendo 50 años. Entonces el sello original, Chrysalis Records, presenta la edición amplia del álbum, incluyendo el disco recién remasterizado, una mezcla estéreo extendida que fue recién descubierta, y después un disco con tomas descartadas, con rarezas y sesiones grabadas para la BBC, la cadena radial británica. Bueno, así que vamos a escuchar uno de los grandes temas del álbum de Robin Trower con este nuevo, con esta nueva mezcla estéreo. Del álbum For Earth Below escuchamos Shame the Devil, Avergüenza al Diablo.
There's a time for living and a time for love. There's a time for forgiving, y'all, and a time to show.
Thank you.
Robin Trower sonó aquí en Al Rosso Vivo directamente desde la Feria del Libro con el tema Shame the Devil, Avergüenza al Diablo. Además de Robin Trower en esa maravillosa guitarra con guagua, escuchamos la voz y el bajo de James Dewar, que era parte integral de la banda de Robin Trower cuando salió originariamente este álbum llamado For Earth Below en 1975.
Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Con Alfredo Rosso y Peter Rolón.
Por Radio Provincia.
21 y 32 en, de este lado del planeta azul. Estamos en la Feria del Libro. ¿Cómo se escuchará del otro lado? ¿Habrá sonidos circundantes que atraviesen el micrófono? Porque junto a nuestro superstand de Radio Provincia y de la UNE hay una presentación de un libro, enfrente también hay proyecciones, en la parte sin techo hay música sonando y nosotros acá sonando recordamos que nos gustan los libros. En un primer debut, mucho nos gusta. Qué frase que tenemos que patentar, muy mucho. Desde nuestro primer programa hicimos un recorrido por alguna cuestión poética y hablamos de un poeta que se llamaba y se llamará Joshua. Él es argentino y en este viaje que haremos los sábados por la noche, recuerden a las 22, hoy es especial, muy probablemente retomemos, aparezcan esos nombres, volvamos a las lecturas de aquellas páginas que han escrito nuestros amigos invisibles.
Porque además
o involuntarios.
Es parte de lo que Frank Zappa llamaba continuidad conceptual. Cuando vos tomás a alguien que te gusta, por ejemplo, un poeta, y, no sé, algunos programas después volvés a él porque te emocionó otra vez. Y
porque siempre hay un poco más para aportar, ¿no? Uno no tiene que colgarse 7 horas hablando de algo que le gusta. Más bien en cuotas
sí. Y
con esa hermosa ley de la radio de los 2 minutos dentro de todo, ¿no? Si fue lindo, me quedo con ganas de más. Y si fue malo, tan solo han sido 2-3 minutos, nada más. En este caso no hay algo malo en Joshua, literalmente. Él es un argentino, es un poeta símbolo de nuestro underground, de nuestra contracultura. Y era un autodidacta, además pintaba, hacía sus propios fanzines. En los 2000 retomaba ese formato, ¿no? Súper contracultural, autogestivo y poético y revolucionario y rebelde. Todo eso que es el fanzine. Y se publicaba, se autopublicaba. Y hay en él una ternura que está directamente tamizada por el conurbano y por su condición de trolo. Este no es un poeta cualquiera. Este es un poeta trolo y conurbano que además murió castigado por las condiciones de este sistema que lo alejaban de su derecho a la salud de algún y de otro modo, pero que no lo alejó jamás de la escritura. Tiene libros independientes. Ustedes pueden encontrar publicaciones de Joshua hechas por él y por amigos de él en cualquier lado. Acá.
Libros de bolsillo, por lo que veo,
sí,
también.
Sí, porque acá este ruido.
Sí. Hojitas pegadas, o sea, bien underground. Bien artesanal.
Y eso, gracias, normal. El que tengo yo no supera el tamaño de mi mano. Y yo casualmente Exacto. Tengo las manos grandes. No sé, creo que llegué tarde y me dijeron, tome, usted mide 1,20 m, pero tome esas manos gigantes. Que son las que han quedado, y sobre ellas no guardo el himno de mi corazón, más bien guardo estas fanzines de Joshua. Acá en la Feria del Libro pueden revolver, hay stands donde editoriales independientes, autogestivas, chicas y poderosas coinciden para optimizar el tiempo y el espacio. Joshua se escribe I-O-S-H-U-A, y entre sus muchas poesías también lo pueden encontrar en algunas grabaciones y en algunos registros que hay en YouTube perdidos, donde él también tiraba algunos centros de lo que era para él el arte. Hemos contado que se inspiraba para escribir muchas veces en las cartas de amor que se mandaban sus amigos del barrio presos con sus novias o sus madres. Esas historias que se inventaban, decía él y ellos, para mantenerse vivos, separados y en lugares de mucha oscuridad. Acá tenemos Joshua. Entonces, si venís a la Feria del Libro, revolvé. Si vas a alguna feria de libros independiente, revolvé, googlea Joshua y léete cosas como esta, por ejemplo. Hoy conocí un pibe lindo. Hoy conocí un pibe lindo, que parece bueno y sonríe como el sol. Hoy conocí un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy conocí un pibe lindo que me abraza suave y me hace sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy besé a un pibe lindo que parece bueno para mí. Hoy la policía mató a un pibe lindo que conocí. Un pibe que parecía bueno y sonreía como el sol. Hoy la policía mató a un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy la policía mató a un pibe lindo que me abrazaba y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy la policía mató a un pibe lindo que parecía bueno para mí. Hoy enterré a un pibe lindo que conocí. Hoy enterré su sonrisa de sol, sus ojos de lago y su cuerpo de flecha. Hoy enterré a un pibe lindo que me abrazaba suave y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy extraño a un pibe lindo que conocí, que lo mató la policía. Esto está en Las penas del maricón del 2012. Joshua, Argentina, tu país.
Hiper conmovedor.
Tremendo.
Tengo que hacer una pausa antes de continuar, pero tengo...
Eso es lo que hace la poesía, aguante el arte. ¿No?
Produce esa famosa pausa. Y quiero hablar también de un libro, en este caso de Mauro Libertella, que se llama Canción Llévame Lejos. También un libro...
Canción Llévame Lejos.
Ahí va. Una... Está rodeado de anécdotas y me encanta eso, porque me encanta cuando un escritor agarra y quiere defender sus canciones, como ocurre con este libro, que tiene, yo te diría, referencias y anécdotas acerca del momento en que Mauro escuchó cosas como November Rain de Guns N' Roses o The Sorrowful Wife de Nick Cave, You Can't Always Get What You Want de los Rolling Stones. Ya ves.
¿Para qué son parrafitos que él va cosiendo para convidarte la música?
Te van contando, por ejemplo, hay un tema de Charly García olvidado en su disco La Hija de la Lágrima, que es un discazo.
Tremendo.
Que tiene que ser descubierto tarde o temprano.
30 años tiene más o menos ese disco.
Mirá, es de 1992, si no me equivoco.
No soy buena con los números, pero sí. Recuerdo cuando lo escuché y era...
Un poquito chiquito. Más de 30 años. Y dice al respecto que en diciembre de 2001 tenía 18 años y 700 pesos ahorrados. Recuerdo la cifra exacta porque a principios de ese mes lo llamé a mi amigo El Carpo para proponerle que nos fuésemos juntos de vacaciones en el verano. Entonces especularon con que si se podían ir a Europa o no, y no les daba. Porque si bien era la época del 1-1, no llegaban. Entonces se van al sur. Entonces Mauro se lleva cassettes de bandas que le gustaban, como Divididos, La Renga, Los Redondos, Calamaro, pero encuentra que mucha de la música que él había juntado no le da para ese viaje, ¿entendés? Como que le perdió el gusto a lo que le pasaba cuando escuchaba realmente esa música como fan. Entonces, años después ya no significaba lo mismo. Pero lo que lo salva es que había un cassette más, que era el de La Hija de la Lágrima.
No.
Y dice, los discos que nos modifican y también los libros, las películas, quedan extrañamente asociados a las circunstancias en que los escuchamos por primera vez o al menos al lugar en que esas canciones nos fueron reveladas. Para mí, La Hija de la Lágrima será entonces las rutas serpenteantes que conectan los siete lagos, los campings agrestes sin baño ni luz eléctrica, el agua helada, la vida en las carpas y las noches de fogata bajo un cielo limpio, inmenso, como nunca volví a ver. Decir que La Hija de la Lágrima es tu disco preferido de Charly García es problemático y hasta parece una provocación, puesto que es un disco bien diferente en el que Charly hizo algo nuevo, algo que no había hecho ni volvería a hacer. Y podría seguir leyendo, pero lo interesante es escuchar el tema que él propone del disco.
¿Cuál es ese tema del disco?
Love is Love.
Ah,
es un tema que no es muy conocido de Charlie, que vale la pena que lo escuchemos en homenaje a este libro de Mauro Libertella que recomiendo cálidamente, que se llama Canción Llévame Lejos.
¿Dónde estoy? Ya no existe el reloj, ya no existe la arena. Solo Dios me podría descubrir, me podría dar la pena, porque solo amo a mí y nada más que el tiempo que se pierde.
Charly García, Love is Love, una de las selecciones de Mauro Libertella para su libro Canción Llévame Lejos. Y me cuenta nuestra coordinadora radial, Norma Jiménez, que Charly estuvo ayer en el recital de Beat, esa tremenda banda que hace...
Charly es el señor Charly Gal García,
sí,
digamos,
por supuesto.
El mismísimo Say No More.
Pero se paró una buena parte de la platea y empezó a aplaudir, ¿viste? Nunca sabés por qué, si llegó claro, un actor...
O Mirtha Legrand,
claro,
¿no? O un androide, o bueno, Charly García.
Parece ser que era Charly que llegó a ver a esta gente que es tremenda. Steve Vai en la primera guitarra, Adrián Beleu intercambiando solos, pero en, básicamente... sí, intercambiando acordes de guitarra con el señor Steve Vai,
así,
solos de guitarra.
Y no se iba a perder todo esto, Charly.
Adrián Beleu cantando los temas que cantó con King Crimson de la época de Discipline, The Beat y The Three of a Perfect Pair.
A vos te gusta mucho esta banda. Oh. Tu banda favorita podría ser Incredible String Band, pero la que le pega en el palo o en
Crimson,
el tercero
sin
también
ninguna
es
duda.
Crimson, ¿no?
Sí. Estaba Tony Levin en el stick y en el bajo. Y el
¿qué
baterista...
es el stick?
El stick es un instrumento muy particular de muchas cuerdas que puede tocar como si fuera guitarra, pero puede tocar bajo, puede tocar también cuerdas sintetizadas. O sea,
ah, mira, como todo en uno y
todo en
le das
uno
el uso que te pinte.
Y hay gente capa como el señor Levin que lo viene tocando hace más de 20 años, más de 30 años. Y el baterista de Tool, que se me
Danny Carey.
Ah, es Danny Carey, que Tool. Le dio que quizás no tenga la sutileza que tenía Bill Bruford, pero tiene una polenta y una capacidad tremenda. Así que fue un recital inolvidable el de Beat ayer.
Y ¿sí? Charlie lo
y
vio.
Y si estuvo Charlie, me alegro mucho que lo haya visto porque le dio un condimento extra. En el último Bafisi yo cometí la boutade de perderme una película que debe ser muy interesante, que se llama algo así como Cuando los artistas hacen música, donde entre otras delicias se puede ver a Jorge de la Vega, notable artista sí. plástico de la era del Instituto Ditela, cantando su famoso tema El Gusanito. Bueno, y de la misma manera que las artes plásticas se vinculan con la música, lo mismo ocurre con la literatura, de ahí que nos encante un libro como este de Mauro Liberté, La canción Llévame lejos, o el libro 31 canciones de Nick Hornby, que estuvimos recorriendo la semana previa en Al Rosso Vivo. Y bueno, parece ser que además de este tema de Charlie García, Liberté la tuvo una epifanía con un gran cantautor italiano que tiene una treintena de álbumes en su haber, llamado Franco Battiato, una leyenda de la música itálica y universal. Y en otro capítulo del libro Canción Llévame Lejos, Mauro Libertella confiesa cómo descubrió a Franco Battiato. Fue en una reunión de amigos mientras jugaban al buraco.
A ver.
Y parece ser que el anfitrión era fan de Battiato y puso uno de sus álbumes en el tocadisco. Y chau, otra epifanía musical y sensorial se produjo al instante. Así que, honrando este libro de Libertella, vamos a escuchar del gran Franco Battiato el tema que recomienda en su libro. Una canción que se llama Prospettiva Nevsky, del álbum Patriots, de 2008. Se vuote contro i campanili.
A tratti come raffiche di mitra disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchi coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
vivo desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Bueno, estamos hablando del gran recital de Pitt ayer, honrando a King Crimson, y tenemos algo especial para todos ustedes, que es la presentación de King Crimson el 28 de septiembre de 1994 en el Club Prix d'Amis, que por entonces estaba en la calle Monroe, casi avenida Cabildo, en lo que fue la primera actuación de King Crimson en público desde que había dejado de operar como grupo 10 años antes, allá por 1984. Con una audiencia de invitados y de miembros de la prensa, King Crimson comenzaba una nueva etapa de su ilustre carrera, que después iba a continuar en el Teatro Broadway del centro de Buenos Aires, para después seguir en varios otros países del mundo. Así que, en una grabación muy especial, del Arcón de Al Rosso Vivo, vamos a escuchar al King Crimson modelo 1994.
Atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conocé más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Bagués Merasi y libera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%. Además, hay premios por incorporación y ventas. ¿Querés saber más? Comunícate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués. 221-558-0284.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí. Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.